moderador y sus invitados. Radio Miami no se hace responsable de lo expresado.
Presentamos Una Hora con la H, el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos.
Bienvenidos a Una Hora con la H. Somos el programa más catracho de la radio en los Estados Unidos. Son las 10 de la mañana con un minuto en la costa este de los Estados Unidos en este domingo 21 de marzo del año 2021. Estamos llegando a ustedes a través de la señal de Radio TV Miami, disponible en radiotvmiami.com, radiomiamidigital.com, en la aplicación gratuita de Radio TV Miami, que está disponible para iPhone y para Android. Me acompaña como todos los domingos la primera dama de Una Hora con la H, Andrea Yanes. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola José, hola a todos los que nos escuchan en esta mañana de domingo, en este domingo lleno de información que tenemos el día de hoy para ustedes del fútbol hondureño. Tantas noticias, tanto que compartir, así que los invitamos a estar pendientes de la transmisión de Facebook Live en Radio TV Miami y también de todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden mandar su mensaje. Recuerden la transmisión de Facebook Live, el mensaje para que le mandemos sus respectivos saludos.
Así es, estamos contentos de compartir con ustedes nuevamente. Y este es un fin de semana de mucha anticipación, digamos, porque estamos a las puertas del inicio de la eliminatoria mundialista. Esta semana, Andrea, es la fecha FIFA. Honduras no arranca, pero sí otras selecciones de la región.
Ya había iniciado la eliminatoria mundialista. Lo que pasa es que en esta nueva etapa, porque al igual que en el preolímpico, el presidente de la CONCACAF no quiere que su selección quede eliminada tan fácilmente, ¿no? Si no, ya hubiéramos tenido, si hubiera sido como habían quedado después de jugarse la Liga de Naciones y la clasificatoria de Liga de Naciones, hubiera clasificado El Salvador junto con Honduras, Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos y México, pero se le dio un chance más, no solo a Canadá, sino que también a Curazao y a otras muchas selecciones más, como la República Dominicana de Mikey, como Haití, como Trinidad y Tobago, y es que las demás naciones centroamericanas, como Panamá, Guatemala.
El reinicio de la eliminatoria.
El reinicio de la eliminatoria, sí.
Bueno,
es.
Pero lo que pasa es que todo lo que hicieron en los últimos meses no contó.
No contó.
O sea, la eliminatoria era...
Sí contó,
si no me equivoco, era todo
era
solamente...
Era la hexagonal, supuestamente, y ya estaban 5 equipos. O sea, Honduras... Y los demás, Jamaica, Costa Rica, Estados Unidos,
no, pero ¿habían jugado
México?
¿Partido de eliminatoria directamente o habían jugado partidos amistosos?
No, acordate que era la Liga de Naciones.
Estoy un poco...
La Liga de Naciones.
Pero esa es la Liga de Naciones.
Que servía porque sumabas esos partidos con tu índice de clasificación, conjunto con los amistosos que habías jugado antes de la pandemia.
Correcto.
Entonces... Ahí se acortaba, justo con la fecha FIFA de marzo del 2020, se cortaba la eliminatoria.
Pero ninguno de los amistosos...
Se pudo jugar por la pandemia. En eso empezó la pandemia y se cancelaron los amistosos.
Ninguno de los amistosos, o sea, eran amistosos, no eran parte directamente de la eliminatoria mundialista. O sea, no sumabas ni restabas puntos en una tabla.
Sí.
En una tabla de posiciones correspondiente a la clasificación directa.
Pero sí sumabas puntos para el ranking.
Correcto. O sea, sumabas puntos pensando en el ranking, no pensando en una tabla como, por ejemplo, de un hexagonal o de una fase de grupos, directamente de una eliminatoria. A eso es a lo que me refiero. Así que, de cualquier forma, esta semana pues arranca ya oficialmente el camino a Qatar para muchos. El próximo sábado se va a estar jugando aquí en Fort Lauderdale, Anguila, el duelo entre Anguila y República Dominicana. Y la República Dominicana va a ser prácticamente el centro de la eliminatoria en el Caribe, porque es el país que le ha permitido a varias selecciones ingresar sin mayores complicaciones con motivo de las restricciones del coronavirus. Y hay otros países también que no están en condiciones para recibir a las selecciones, y por eso varios partidos se van a disputar en, sobre todo en la zona del Caribe, en República Dominicana. Así que ese es el panorama para la eliminatoria. El próximo domingo, por supuesto, estaremos hablando al respecto. Hoy queremos iniciar el programa, Andrea, con información. Vamos a hablar, por supuesto, de la selección mayor que va a jugar partidos amistosos. Vamos a hablar de la selección que está compitiendo en el clasificatorio olímpico de CONCACAF en Guadalajara. Pero también tuvimos jornada de Liga Nacional. Ayer se disputó el Clásico San Pedrano. Andrea, actualizanos un poquito qué fue lo que sucedió en el torneo Clausura, que sigue su marcha.
Así es, ayer se jugaron dos partidos. El Real de Minas jugó contra los Lobos y los Lobos se quedaron con el triunfo en ese partido 3-0, contundentemente, con goles de Sendel Cruz, de Samuel Zúñiga y de Luis Argeñal. Después se jugó el Clásico San Pedrano entre La Máquina y el Maratón. Este partido terminó 2-2. Por Real España anotó Ramiro Roca, que ha llegado al fútbol hondureño en una buena forma, y Omar Rosas, el otro extranjero, que llevó Raúl El Potro Gutiérrez, que durante esta semana tuvo una polémica por poner en los camerinos del Honduras Progreso que pagaran la luz, porque justo en el partido que estaban disputando a mitad de semana se fue el fluido eléctrico en el equipo, en el estadio Humberto Michelendi del equipo Honduras Progreso. Y el Potro escribió en una pizarra: paguen la luz.
Cometió un error y se tuvo que disculpar. Pero yo creo que cometió un error porque no es su lugar. No es su lugar tratar de resolver los problemas administrativos que pueda tener Honduras Progreso. Para empezar, seguramente lo hacía como un chiste, pero se equivocó, la gente no lo recibió bien ese comentario, y además yo le agregaría de que está claro que el Potro no sabe cuál es la realidad del país, ¿no? Porque eso de que se vaya la luz no es propio del estadio Humberto Michelet.
No es porque no han pagado la luz.
Sí, en cualquier momento, en un partido de La Máquina, se va a apagar una de las torres del estadio Morazán. Y entonces ahí va a tener que aguantar toda la lluvia de comentarios que se le van a venir encima, recordando ese momento cuando escribió en esa pizarra que apagaran la luz. Y cuando vaya a La Ceiba también, que es prácticamente habitual en todos los partidos que se va la luz. Entonces no está muy claro el Potro Gutiérrez y pues debió disculparse después.
Maratón logra sumar un punto después de un inicio nefasto de campeonato. Perdió a mitad de semana, esta vez con un autogol de Hetzel Montes y un gol de Carlo Jair Kostli. Logran sumar ese punto ante Real España, que estaba de líder de la tabla de la zona norte. Ahora, hay partidos este día, José. Empecemos con la polémica, porque en el fútbol hondureño siempre hay polémica para todo. Y es que el Olimpia suspendió su partido con Motagua, el Clásico Nacional, debido a la convocatoria de 4 jugadores para la selección sub-20. Hay gente que está inconforme porque cuando lo hizo el Real España, cuando jugaron un amistoso con Costa Rica previo al preolímpico, mucha gente se molestó con el Real España porque tiene un plantel muy grande como para andar pidiendo reprogramación de partidos por convocatorias a selecciones menores. Sí. Ahora el Olimpia tiene un plantel aún más grande que Real España y están prestando a 4 jugadores a la selección sub-23, y Pedro Troglio dice que no sabía que el equipo solicitó la reprogramación del partido, sí, y que sabía. Para él fue algo nuevo, pero al
incluido su cuarto portero, por cierto.
Exacto. Tiene 3 porteros más, o sea, imagínate, tiene a Harold Fonseca, tiene a Edric Mengíbar, tiene al otro muchacho, y Alex Witty, a Rafael Zúñiga, se me había escapado su nombre, tiene a Rafael Zúñiga, y el cuarto portero es Alex Witty, pero aún así la Liga Nacional les aceptó la reprogramación.
Entonces, sí, pero es que la Liga Nacional en este caso no podía hacer otra cosa más que aceptar, pues. O sea, el error, si vos le querés reclamar algo a la Liga Nacional, es que en aquel partido de Real España, cuando solicitaron la reprogramación, si en ese momento le hubiesen dicho, ¿saben qué, señores? No, no se puede. Esto va, tienen que acostumbrarse que la selección olímpica y la selección mayor están en competencia y van a convocar estos jugadores. Pero si le decís que sí a Real España y tres semanas después te lo pide Olimpia, no le puedes decir que no.
No, claro, entonces la liga pues procedió con la cancelación del partido y por eso se suspendió ante el Motagua, que también tiene jugadores en la selección sub-23. La gente
la está inconforme. Y, mira, la realidad ahí es de que
criticamos a la España cuando lo hicieron, hay que decirlo del Olimpia también, que tenía un plantel más amplio.
Sí, pero es que la realidad ahí no pasa por eso, no pasa por los jugadores, pasa por un tema estratégico. ¿Qué pasó? Que en el el fin de semana anterior, Real Sociedad reportó 10 casos positivos de coronavirus. No pudo jugar su partido y Motagua tuvo el fin de semana libre. Entonces, Pedro Troglio y su cuerpo técnico no querían enfrentar a Motagua fresco. O sea, Motagua iba a estar en plenitud de condiciones y Olimpia iba a tener que jugar fin de semana, domingo y fin de semana otra vez. Y esa es la razón por la que no se está jugando el clásico este fin de semana. Porque Olimpia y Pedro Troglio saben que Motagua es el único equipo de la Liga Nacional que les puede competir y para el que tienen que estar en plenitud de condiciones para sacar adelante la serie. Además, es un partido muy importante porque Motagua puede... Son dos equipos que están peleando en la primera posición del grupo. Motagua ganando ese partido con alguna ventaja podría asegurar el primer lugar del grupo.
Así es, pero la gente quedó inconforme. Han salido varios memes, José, de la situación que se vivió en el preolímpico con Haití y comparándolo con el Olimpia, porque como decís vos, alegan cuatro jugadores, pero por ejemplo Alex Witty no ha visto minutos en este campeonato de la Liga Nacional, entonces es un poco incongruente. Y cuando la España lo hizo, sí criticaron los olimpistas, Pedro Troglio y cuerpo técnico, y ahora que lo hace el Olimpia,
bueno,
pues
no
se hacen, no dicen absolutamente nada. Entonces la hay afición, que ser la afición, el sí. Problema del fútbol hondureño, hay que ser congruentes para todos. Y cuando el Real España lo hizo, le dijeron al Potro, ay, que tiene miedo porque acaba de llegar a Honduras y que está cancelando partidos. Ahora Pedro Troglio tiene más de un año de estar en Honduras y está haciendo lo mismo. Entonces hay que medirlos a todos con la misma vara. Todos están mal. No se debería cancelar partidos por selecciones sub-23.
Y no va a ser el último equipo que lo va a hacer. No va a ser el último equipo que lo va a hacer. Lo que pasa también es que Motagua es un equipo que también, cuando le toca aprovecharse de cuestiones como estas en el reglamento, sacarle ventaja, lo hace, pues. O sea, es que todo el mundo lo hace en el fútbol hondureño. Está mal, pero todo el mundo lo hace. Y bueno, hay que aceptarlo porque también las reglas lo permiten. Esa es la verdad. No están cometiendo ninguna ilegalidad, ni Real España ni Olimpia. Lo que pasa es que
no es deportivo.
No es correcto.
Es desleal.
Bueno, no sé si desleal, pero no fomenta la sana competencia.
Sí, por eso es desleal, porque podemos decir que no está siendo al 100% con la competencia. Pero hay partidos el día de hoy, José. El Honduras Progreso recibe al Platense en busca de seguir con el buen momento. Y Real Sociedad, después de la crisis con el coronavirus, vamos a ver si tienen arqueros para jugar este partido ante el Vida.
Sí.
Es que suspendieron dos partidos de Real Sociedad. El del fin de semana pasado con los Lobos y el de mitad de semana con el Motagua.
Sí, porque supuestamente algunos reportes indicaban que más bien había alcanzado un número mayor de casos positivos a los 10 que se habían reportado originalmente.
Y eran 19 en todo el equipo, entre cuerpo técnico y jugadores. Y la mamá del entrenador Carlos Tabora falleció por coronavirus.
Ah, bueno, me enteré que había fallecido, pero no sabía que era por coronavirus. Bueno, una pena. Lo cierto es que Real Sociedad no va a tener tiempo para descansar en lo que resta del torneo, y recordemos que es un torneo de descenso, Así que...
Y ellos pues, están en el último lugar.
Habrá que ver qué tanto les afecta esto.
Los Lobos le hicieron un favor metiéndole 3 a Real de Minas.
Ah, oh, sí, pero que lo que pasa es que al estar en el último lugar, al estar en el último lugar, entonces tiene que sumar. No y, solamente es que no sumen los rivales.
Y también no sabes cómo tus jugadores van a reaccionar después de haber tenido el coronavirus. No sabes si van a estar al 100% sí. físicamente. Hemos visto en casos de fútbol de mejor nivel que los jugadores no entran con su plenitud física.
Entonces, correcto.
Vamos a ver cómo le va a
Real Sociedad. Ojalá que se recuperen al 100% y que pueda pues no solamente ser parte de la historia esta semana difícil que ha vivido Real Sociedad con casos de coronavirus.
Y el Vida a mitad de semana consiguió un triunfo y el que le da un poco de tranquilidad a Nerlin Membre.
Bueno, sí, porque lo estaban presionando para sacarlo. Para sacarlo porque, bueno, es así. Lo que pasa es que también Nerlin Membreño con sus declaraciones a veces no le cae muy bien a la gente. Y entonces por eso constantemente la gente le ve el primer tropiezo y ya lo quieren sacar. Pero afortunadamente para él y su cuerpo técnico lograron el triunfo que les da un respiro. Y no está teniendo el mismo torneo que en el Apertura, pero... El buen trabajo realizado en el primer torneo le permite, por lo menos en esta clausura, respirar aire de tranquilidad con respecto al descenso, que es la primera misión del Vida en todos los torneos, continuar en primera división. Bueno, este es el bloque que les tenemos de la Liga Nacional. Vamos a hacer la primera pausa comercial del programa. Al regresar, empezamos a hablar de la Selección Nacional de Honduras. Vamos a arrancar con la Sub-23. Que está en Guadalajara y que mañana jugará su segundo partido del clasificatorio olímpico de CONCACAF. Ya volvemos.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Actualizada. Segundo a segundo. Minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
Completamente en vivo, Una Hora con la H. Llegamos a ustedes gracias a Alvite Law Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, quiere saber si tiene un caso pero no sabe a quién llamar, llame hoy a Alvite Law Group al 305-985-3740. Diana Alvite es su abogada de migración. Llámenos hoy para estudiar sus opciones para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. en Albitelo Group. Respetamos a nuestros clientes y sus necesidades. 305-985-3740. Y por favor, recuerde que la primera consulta es completamente gratis. Bueno, hablemos un poquito, Andrea, de lo que ha sucedido en Guadalajara con el inicio del clasificatorio olímpico de CONCACAF. Ha sido un torneo, por lo menos hasta ahora, bueno. Yo creo que las expectativas habían bajado en cuanto al nivel de juego, porque estas selecciones que están participando debieron darle inicio a este torneo hace un año. Y si las selecciones mayores en el 2020 tuvieron poco tiempo para trabajar y tuvieron pocos amistosos, la selección sub-23 enfrentaron aún dificultades mucho más grandes. El torneo arranca bien con la primera jornada del grupo A, en el que Costa Rica debió ganarle a Estados Unidos, pero termina perdiendo 1-0. México derrota a la República Dominicana. Luego, en el grupo B, es a donde empiezan los problemas, porque Haití llega tarde, no puede cumplir con los protocolos del COVID-19 y es obligado a iniciar el torneo con 10 jugadores en su primer partido frente a Honduras, incluido un defensor jugando como portero.
Y hay que decir que Haití pudo perder el partido por forfeit, pero decidieron jugarlo. El equipo decidió jugarlo y es por eso que empezaron el partido solo con 10 jugadores. Después la prueba de su portero, de uno de sus porteros, llegó, salió negativa y lo autorizaron a entrar y ya se quedaron con 11 jugadores. No tenían cambios la selección de Haití porque no habían llegado las pruebas, llegaron tarde y no habían llegado las pruebas de coronavirus de algunos de sus jugadores. Ahora, también tuvieron problemas con visas, dijo el entrenador después del partido. No entiendo por qué la CONCACAF todavía tiene estos problemas de visas con los jugadores. Porque entonces si no juegan los torneos en un lugar donde no requieran visa para entrar. Porque todos los torneos, primero que los de Guatemala, que los de El Salvador, que los de Honduras, ahora los haitianos tienen problemas con llegar a jugar a México, entonces no es posible.
CONCACAF tiene
que arreglar eso.
Lo que sí queda claro es que no necesariamente este problema de visas es solamente con Estados Unidos.
Sí.
Porque anteriormente habíamos hecho ese mismo comentario.
Sí.
No puede jugar entonces la CONCACAF sus torneos en Estados Unidos si Estados Unidos no le va a dar visa a sus participantes. Pues bueno, ahora se extiende el problema a otro país de Norteamérica porque México no le ha dado visa a un jugador haitiano. Bueno, habrá que ver también porque es solamente un caso. Habrá que ver cuáles son los motivos para que el gobierno mexicano no autorice. En el caso anterior que habíamos visto de Guatemala en Estados Unidos, eran 6-7 jugadores. Ya era un tema un poco más delicado, ¿no? Pero igual, de cualquier forma, Haití, fíjate que es muy buen dato el que vos mencionás, de que deciden jugar el partido, les meten 2 goles, Honduras anota 2 goles, mientras Haití estaba prácticamente sin portero.
Sí.
Sin portero. Uno de ellos de penal que casi lo detiene el defensor. O sea que Honduras hace su tarea, cumple con la ventaja.
Honduras no tuvo un muy buen debut, te diré yo.
No fue arrollador.
La selección de Haití estaba jugando con un defensa de arquero.
Sí.
Honduras debió anotar más goles.
A mí me dio la impresión de que Honduras estaba jugando con los problemas de Haití en la mente.
Sí.
Más que salir a ejecutar un plan.
Toda la inexperiencia de los jugadores para mí. Porque a México, a esa selección de México que le ganó 4-1 a República Dominicana, le pones este Haití con 10 jugadores y les meten 10. 100% seguro. Honduras no salió con esa mentalidad matadora. Se perdieron infinidad de goles, no fueron claros. Tampoco Haití tuvo oportunidades. En la tapada del partido no es ni tan siquiera del portero de Haití cuando entró, sino que es la de Alex Witty con un disparo de Haití cuando Haití tenía 9 jugadores de cancha.
Sí.
Entonces no me pareció un buen debut en la parte futbolística, pero se consiguió el resultado y eso es lo importante.
Eso es lo importante, porque fíjate que Costa Rica jugó muy bien.
Y perdió.
Costa Rica fue el mejor superior en el segundo tiempo, como pocas veces vas a ver a Costa Rica superior a Estados Unidos. lo fue en el segundo tiempo, no pudo finalizar sus jugadas, termina perdiendo, y hoy Costa Rica estaría dando todo por estar en la posesión de Honduras.
Exacto, Honduras se ganó los 3 puntos y tiene una diferencia de goles de 3 goles y está en primer lugar porque Canadá derrotó a El Salvador 2-0.
Que yo te lo había dicho en nuestra transmisión de mitad de semana, yo te había dicho que el grupo, aunque muchos ponían a Haití como el equipo débil del grupo, para mí El Salvador era el equipo más débil. Sí, yo creo que aún con las dificultades que Haití presentó, Haití le puede sacar un resultado a El Salvador.
No, estoy completamente de acuerdo. Haití va a ser uno con lo que presentó con Honduras, que ojo, no fue malo. Jugaron con 9 jugadores y tuvieron oportunidades de gol. Y al segundo tiempo ya después fue un partido difícil y tedioso para la selección de Honduras.
Esta selección de Haití, combinada con algunos jugadores de experiencia de la selección mayor, puede pelear en la eliminatoria.
Sí, puede pelear por ese último puesto.
Si pueden pelear en la eliminatoria, no van a ser una selección fácil. Pero habrá que ver qué determinaciones toma el cuerpo técnico de la selección mayor y si toma en cuenta algunos jugadores de este...
Dos goles de Darrickson Vuelto y uno de Edwin Rodríguez, José.
Sí.
Fueron los
y si te fijas en las celebraciones de los goles, vos te das cuenta. Por ejemplo, Edwin Rodríguez anota un gol y es como que anota un gol en un entrenamiento. Entonces ya eso me pone a pensar a mí y me decía, ya, ellos están pensando que están enfrentando un equipo inferior en el cual van a ganar sí o sí. Por suerte, Andrea. Por suerte, el fútbol no nos dio una lección en ese partido y lo terminaba empatando ganando Haití.
Si la prueba del arquero llega 10 minutos antes, te apuesto que no metemos los 2 primeros gol, que fue el penal y el primer gol. Sí. Entonces,
y es un error. Sí. Pero no debería sorprendernos porque así ha sido.
Ese es el problema eterno de las selecciones de Honduras, y, bueno, de los jugadores. Yo diría
de Honduras y de muchos latinoamericanos, porque los latinoamericanos, al saber que tenemos ventaja, lejos de ir y sacar full ventaja, lo que hacemos es relajarnos, conseguir por lo que íbamos y ya estuvo.
Yo no veo a México así.
No, por favor, sí. En el caso de México,
hay maneras de perder y México le toca, por ejemplo, perdió con Chile 7-0 en aquella Copa América, pero no perdió metiéndose atrás.
Se dieron por vencidos, por eso les metieron 7, porque cuando iban 4-5, se dieron por vencidos. Eso fue lo que pasó con la selección mexicana.
No.
Pero bueno, es una dificultad de Honduras y en eso sí estamos de acuerdo.
Y tienes que cambiarla especialmente para el segundo partido, que es contra Canadá. Canadá.
No, pero es que ahí ya cambia.
Canadá demostró lo que venía a ser. Tampoco se vio ampliamente superior a El Salvador, pero no es la mejor en juego que hemos visto. La mejor en juego de este preolímpico fue México, seguido por Costa Rica.
Sí.
Y después, entre Canadá y Honduras no hay mucha diferencia a nivel futbolístico, te diré.
No.
Canadá sí le pasó por encima a El Salvador, pero Salvador muy, muy pobre.
Muy pobre, muy pobre. Pero mira, es difícil para mí, por lo menos, ¿verdad? Para mí, evaluar las selecciones en esta primera jornada. Por ejemplo, yo puedo sacar una buena evaluación de Estados Unidos-Costa Rica. Ayer decía uno de los defensores, Brian López, uno de los defensores de República Dominicana, que ellos habían identificado que la parte floja de Estados Unidos era la defensa. Estoy de acuerdo, es floja la defensa. Pero ¿por qué puedo darme cuenta que es floja la defensa? Porque enfrente tenían un rival como Costa Rica que los atacó y que sacó a relucir esas debilidades. Pero en el caso de México, yo no te podría decir México es sensacional, el mejor, porque enfrentó a República Dominicana. República Dominicana va por primera vez a un preolímpico y ellos ya están contentos con estar en el preolímpico.
Y ojo que el resultado es engañoso, porque tampoco es que México le pasó por encima. Creo que dominó más a Canadá, a El Salvador, que lo que dominó México a República Dominicana.
Por eso te podría decir que yo no sé si México es el mejor. Luego, en el caso de Honduras y Haití, yo creo que Honduras no es lo que mostró frente a Haití. Honduras es mejor y jugando concentrado contra Canadá puede mostrar cosas mejores. Y en el caso de Haití, pues si bien es cierto, estoy convencido que no es esa la mejor versión de Haití, no sé hasta dónde pueda llegar. Entonces, la primera jornada para mí, podemos sacar una evaluación de cada uno de los equipos solamente del partido Estados Unidos-Costa Rica. Quizás también de El Salvador-Canadá, porque se confirma que El Salvador no llega muy bien al torneo y se confirma que Canadá es uno de esos equipos típicos estadounidenses, canadienses, que le dieron un librito de qué hacer y siguen el librito al pie de la letra. Pero no hay mucha creatividad, no hay mucha picardía, no hay mucho ingenio. Es un típico equipo norteamericano.
Sí, y creo que, por ejemplo, en el partido de Estados Unidos contra Costa Rica se lleva las miradas el anotador del gol, este muchacho colombiano.
Sí, Jesús Ferreira.
Jesús Ferreira, el colombiano que hace un mes se hizo estadounidense y está jugando con Estados Unidos este preolímpico. Sí. Hay muchos latinos, es más, creo que la mayoría de los jugadores de esta selección son latinos y extranjeros 11 europeos. Son,
en total.
Los latinos, sí. Exacto. Y Estados Unidos, él, se porque anotó el único gol del partido, se lleva, pero en realidad el mejor jugador del partido para mí en ese partido fue Randall Leal, el jugador costarricense.
De Nashville,
que de fue Nashville. En Nashville,
aquí en la MLS.
Y que ex del Herediano, que le dio muchos problemas a Motagua en aquellas finales de la Liga.
Me gustó también Luis López, un extremo derecho que es de Columbus, que te soy sincero, no lo recordaba de Columbus. Así que tienen que darle más minutos en Columbus o tal vez tienen que transmitir más partidos de Colombia a nivel nacional para que lo podamos ver, pero muy buen jugador.
Y en México, obviamente México tiene muchas figuras, Antuna, el jugador, ex jugador del AFC que ahora está en la Liga Mexicana, es una de esas figuras de México. También en la selección de Honduras creo que no sé qué figura te sobresalió, tal vez Darixon Vuelto por anotar los goles, pero
No hubo uno que dominó.
Te podría decir. Para y mí, en Canadá, el anotador de los goles también fue el que dominó, el jugador del New England Revolution.
Fíjate que para mí, más allá de en Honduras de destacar, hay datos que me preocupan un poco. Por ejemplo, no lo vi a José García muy seguro atrás.
Y ojo con las lesiones de Argueta y de Douglas Martínez que tuvieron que salir en este partido.
Sí, el caso de Douglas Martínez no fue un tema de una lesión, fue un tema, o sea, sí estuvo tocado en el primer tiempo, pero lo saca junto a Darixon Vuelto al medio tiempo para darle descanso. Falero se quejó bastante del hecho de que Honduras jugase ese partido a la 1 y 30.
Y esa es otra cosa.
Hora local.
Esa es otra cosa, porque Canadá no es cabeza de serie. No entiendo por qué el partido entre Canadá y El Salvador fue el partido estelar, si Honduras es el cabeza de serie.
Sí, entonces,
como decíamos nosotros cuando estaba Jaguit el presidente, es porque Jaguit es presidente de la CONCACAF. Ahora sí, ellos tienen su presidente canadiense y ahí está la cosa.
Entonces, Darixon Vuelto y Douglas Martínez salieron. Yo te dije que a mí Christopher Meléndez no me gustaba mucho como lateral derecho. Esas más bien, esas son cosas que me pueden preocupar un poco pensando en que Honduras enfrente a Canadá, perdón, a El Salvador en esta segunda jornada. Contra Canadá la dificultad será mayor, pero Honduras va a enfrentar a Canadá en el cierre. Y esa es una ventaja porque puede estar ya clasificado. Ahora, tema de diferencia de goles. Cuidado.
Le gane a Canadá o empaten y la última jornada va a tener un montón de relevancia. Honduras para la última jornada va a contar con Rigoberto Rivas. Así que ahí podremos ver un Honduras diferente porque Honduras ya va a tener, por decirte, la estrella, su 10, su jugador más importante, ¿no? Al menos en el papel. Y tal vez asuma ese rol porque contra Haití no vimos a nadie en ese rol.
Sí, realmente que no fue una actuación muy sobresaliente.
Nadie agarró la batuta de decir yo conduzco a este equipo, yo busco goles.
Mira, te voy a resumir en
esto. Por ejemplo, Luis Palma se vio perdido, Edwin Rodríguez hasta antes de su gol hizo tres remates que...
No, además que Edwin Rodríguez jugando como extremo por la derecha...
No es su posición, entonces...
Bueno, sí he jugado ahí, puede ser, pero no va a ser tan productivo, ¿no? Pero de cualquier forma yo creo que nos vamos a tener que quedar con el resultado. Porque ese partido lo que sucedió fue que al medio tiempo dijeron, muchachos, estamos 3-0, vámonos el segundo tiempo a la playa. A la playa aquí, si nos tiramos en el césped no hay problema. Se olvidaron de jugar fútbol, sabían que tenían los 3 puntos, no querían desgastarse más. Veremos si pasa factura más adelante.
Honduras está en primer lugar por diferencia de goles, 3-0. Canadá ganó 2-0, se enfrenta a El Salvador y Canadá se enfrenta a Haití en esta segunda jornada. En el grupo A juegan hoy en la tarde, ya tiene algo que hacer porque jugará la selección de Estados Unidos, José, contra la selección de República Dominicana. Juegan hoy a las
7 de la noche.
7 de la noche, sí, gracias, perdón. A las 7 de la noche y Costa Rica contra México juegan el horario estelar a las 9:30 de la noche, horario del este. Así que partidos interesantes, José. Yo creo que vamos a ver una República Dominicana diferente. No jugó pésimamente contra México, pero que ante México era el rival más difícil. Les tocó bailar con la más fea de inicio. Y ahora que ya se quitará ese peso, creo que podremos ver una selección diferente. Y Estados Unidos demostró sus falencias, especialmente en defensa, como hablamos acá ante Costa Rica. Su arquero, otro latino, por cierto, fue la figura de este partido.
David Ochoa. Bueno, el escenario para el grupo de hoy es el siguiente. Triunfo de Estados Unidos y triunfo de México.
Clasificados.
Y están clasificados, se van a casa República Dominicana y Costa Rica. Bueno, obviamente van a jugar el tercer partido de la fase de grupos, pero ya sin mayor relevancia. Sí tendrá relevancia, independientemente de lo que suceda hoy, el partido entre Estados Unidos y México de el cierre del grupo A, porque aún ganando hoy ambos van a definir el primer lugar del grupo.
Ahora, José, se pone interesante las cosas si la República Dominicana o Costa Rica pueden robar puntos. Si Costa Rica gana, le gana a México, o si Costa Rica empata, todavía va a tener posibilidades de clasificar.
Sí, un empate.
Lo mismo que República Dominicana.
Un empate es suficiente para mantenerse con vida para República Dominicana y Costa Rica. Pero honestamente, un empate. Tendrían que empatar los dos partidos.
No,
para
porque, por ejemplo, Costa Rica empata con México 1-1. México hace 4 puntos, Costa Rica hace 1. El último partido es Costa Rica-República Dominicana y Estados Unidos-México.
Sí.
Entonces, México tiene que ganar, sea lo que quiera o no, porque quiere ser primero de grupo, ¿no?
Sí, digamos que.
Entonces, se pondría interesante por esos resultados. Costa Rica y República Dominicana tienen en sus manos dar una sorpresa.
Sí. Necesitan por lo menos empatar para mantenerse con vida.
Y se mantienen con vida. Y en el caso de Honduras, José,
es
si Honduras gana,
prácticamente
clasifica. Sí. Si Canadá gana, clasifican. Ya se definiría en el último partido, que también será Honduras-Canadá. En la última jornada se definiría en el primer y segundo lugar, que se enfrentan en las semifinales.
Si todo terminara hoy, los cruces serían Honduras enfrentando a Estados Unidos y México enfrentando a Canadá.
Yo ojalá que así quede, porque estoy segura que Honduras le puede ganar a Estados Unidos.
Bueno, no digas seguro, estoy seguro. Hay más posibilidades, sí, pues estar seguro es...
En el fútbol nunca puedes estar 100% seguro.
No puedes estar seguro, correcto. Bueno, vamos a tener que hacer la pausa, es la segunda. Al regresar, dejamos la selección sub-23, nos vamos para la selección mayor, porque esta semana hay gira europea, así como usted lo escucha, gira europea. ¿Cuándo fue la última gira europea de Honduras? ¿Quién sabe? Volvemos.
La victoria al final es segura.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, Arte DIMP es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Información actualizada. Segundo a segundo.
minuto a minuto.
DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
No pierdas la gran oportunidad de anunciarte con nosotros y conectar con una de las comunidades más emprendedoras en Estados Unidos. Comunícate con Una Hora con la H. Una Hora con la H. Al 305-788-1077 para más detalles. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Una Hora con la H.
De la mañana con 40 minutos, regresamos a Una Hora con la H. Gracias por estar con nosotros. Si recién nos sintoniza y se ha perdido ya la mitad y un poco más de nuestro programa, le invitamos a que visite nuestro canal en Spotify. Búsquenos como Una Hora con la H. Y bueno, realmente nos puede buscar a donde usted descargue sus podcasts. Ahí está Una Hora con la H. Búsquenos y disfrute de este y de otros programas. No olviden mandarnos los comentarios por nuestras cuentas en Facebook, en Twitter, arroba Una Hora con la H. También estamos en Instagram. Pero nada de esto sería posible sin el respaldo de Albite Law Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, quiere saber si tiene un caso, pero no encuentra a quién llamar, pues nosotros le recomendamos al Albite Law Group. Es el 305-985-3740, el número que usted tiene que marcar para comunicarse con la abogada Diana Albite. Y es que en Albite Law Group se respeta al cliente y sus necesidades. Y la primera consulta es completamente gratis, así que llame, dígale que escuchó el anuncio en Una Hora con la H. Y pues tendrá esa gran ventaja, tener la oportunidad de acercarse, tener información de forma gratuita. 305-985-3740.
José, la Selección Nacional de Honduras realizó su convocatoria después de tanto tiempo de inactividad. Fabián Coito vuelve a ruedo con la selección mayor y realizó una convocatoria que ha dejado impactados a la mayoría de las personas, ¿no? Te cuento a quiénes convocó.
Hay bastantes quejas.
Ya vamos a ver por qué.
Vaya pues, dale, tírate con la lista.
Los porteros son Edric Mengíbar y Luis Aurelio López, el Buba López. Defensas, Marcelo Pereira, que vuelve a la selección. Jonathan Paz, Maynor Figueroa, Johnny Leverón, Maylor Núñez, Diego Rodríguez, Kevin Álvarez, que se vuelve a ganar un puesto en la selección, y Franklin Flores. Ahí hay varios nombres, José, que la gente no está muy, muy contenta con su convocatoria. Ya lo vamos a discutir. Mediocampistas, Brian Acosta, Alexander López, Walter Martínez, que se gana su llamado a la selección nacional, igual que David Flores, ambos de Olimpia y Motagua. Alfredo Mejía vuelve a la selección nacional, está en la segunda división de Grecia en este momento. Kevin López y Joe Benavides. Los delanteros son Jorge Benguché, Jonathan Rubio, Brian Moya, Albert Ellis y Jerry Ricardo Benston Bowen.
Bueno, hay polémica porque no está Brian Roches, porque no está Rubilio Castillo. Y quiero apuntar algo también. Hay algunos jugadores de la selección sub-23 en este momento que al estar en Guadalajara abren un cupo en la selección mayor.
Así es.
Rigo Rivas, Denil Maldonado,
Darixon
Vuelto, Douglas Martínez. Son jugadores que pudieron ser considerados a la selección mayor. Y esto abre una ventana de posibilidades para otros que van a ser parte de estos partidos frente a Grecia y Bielorrusia, pero que no lo serán más adelante.
Creo que el mayor reclamo es la no convocatoria de Brian Roches y la no convocatoria de Rubilio Castillo, porque Brian Roches está goleando en Portugal por no sé cuánta temporada consecutiva, ya perdí la cuenta, y Fabián Coito no lo ha tomado en cuenta, supuestamente porque su equipo no lo prestó por la situación del coronavirus.
Pero en ese caso, yo quiero decir que faltó mano firme por parte de la federación y Fabián Coito. No sé si habrán hecho algún acuerdo
que le permita a Honduras tener a Brian Roches más adelante con una mayor cantidad de tiempo. Pero el Nacional no me puede convencer a mí de que Brian Roches no puede ir con la selección cuando Albert Ellis y Jorge Benguche sí pueden. Si los dos viven en Portugal.
Ese es el gran reclamo, y como no hay una comunicación, el Nacional es un equipo pequeño, tampoco tiene aquel departamento de prensa gigante, no ha habido una respuesta para poder corroborar lo que dice la Federación Hondureña.
Correcto,
¿no? Sí. Entonces no sabemos si es que Fabián Coito no convocó a Brian Roches o si es que en verdad el Nacional no prestó a Brian Roches, pero como decís vos, los del Boavista sí partieron y están en la misma pelea del descenso que el Nacional. Sí. Más bien peor. Entonces, la gente reclama eso. Y Rubilio Castillo está goleando con su equipo en Bolivia. Y ayer, justamente, sí. Y ya ha estado en la selección nacional. Entonces la gente se queja de la convocatoria de Jerry Bengston, pero Jerry pues se lo ganó por su buen momento que ha estado viviendo en el Olimpia, ¿no?
Sí, nadie le está regalando nada a Jerry.
Sí.
Jerry se ha ganado esta convocatoria. Sí. Ahora, que me diga vos que Rubilio Castillo está goleando en Bolivia y que Jerry está goleando en Honduras y vos querés hacer una comparación, pues evidentemente para algunos esa comparación va a dejar por arriba a Rubilio Castillo y para otros va a dejar por arriba a Jerry. En mi caso, yo llamaba a Rubilio, honestamente. Yo te voy a decir por qué. Porque Rubilio es un jugador que te va a servir a futuro. Jerry no es que no vaya a estar en condiciones para servirte, pero yo creo que Jerry ya alcanzó su techo.
He escuchado a olimpistas decir, pero miren, convocaron a Zlatan con 39 años. Pero señores, Zlatan es Zlatan.
Sí, bueno, igual mira, te voy a decir una cosa. Jerry no llega a esta convocatoria para resolver todos los problemas. Jerry, si acaso, juega 5 minutos en los dos partidos. Lo mismo iba a hacer con Rubilio Castillo. Aquí ya la selección de Honduras ya no tiene el problema de delanteros que tuvo hace algunos años. Ahora tenemos delanteros.
Ahora, el caso de Rommel Kyoto, sí, confirmado por las restricciones en Canadá. Rommel Kyoto no puede viajar con la selección porque tendría que hacer una cuarentena estricta al regresar y su equipo va a partir para pretemporada aquí en el sur de la Florida.
Está haciendo pretemporada en Canadá, y ese sería el problema.
A la última semana viajan ya para aquí.
Correcto.
La última semana de marzo.
El 7 de abril viajan para el sur de la Florida.
Y bueno, ese es en el caso de Rommel Kyoto, que sí, confirmado por restricciones de viaje, no va a estar con la selección. Ahora, hablando de los mediocampistas, me alegra que Alfredo Mejía vuelva a la selección, está en Europa.
Bueno, y sería el colmo que no lo convocaran, sobre todo porque van a jugar el segundo partido contra Grecia. Sí. Justo donde está jugando, o sea, sería el colmo.
Ahora, aquí, José, hay nombres que llaman la atención. Por ejemplo, Brian Acosta, que no ha jugado hace más de 5 meses, porque estuvo lesionado antes de terminar la temporada de MLS, y antes de eso no estuvo jugando mucho tiempo con Dallas.
Sí, no debería ser titular Brian Acosta.
No debería ser titular.
Pero
bueno, el llamado, creo que es bien merecido, de Walter López, Walter Martínez, el Colocho, y de David Flores. Creo que esos dos jugadores, desde hace mucho tiempo, se merecían un llamado a la selección.
Sí, por ejemplo, esta oportunidad. David Flores debería ser titular por encima de Brian Acosta.
Totalmente.
Totalmente, sin lugar a duda. Y es bueno para David Flores que tenga estos partidos internacionales. Ojalá que los pueda jugar, aunque creo que si ya está en la convocatoria le cuentan. Pero es bueno por si en algún momento es considerado por el mercado europeo. Es importante siempre que tenga presencia con la selección nacional. Yo a David Flores lo veo, te digo, para equipo de Championship. Yo lo quiero en Inglaterra.
Hasta en Escocia, por ejemplo,
Escocia no es gran cosa.
Sí, pero si va a jugar al Rangers, que juega Europa League, estaba viendo el equipo de Steven Gerrard en Europa League, justamente por una controversia que se dio esta semana.
Mándalo a Francia, entre, o la segunda de España, segunda de Inglaterra.
Entre Camara y David Flores no hay mucha diferencia.
No, buenísimo David Flores. Entonces, ojalá que le sirva.
Te digo, puede tener esa posibilidad. Ahora, la convocatoria de Joe Benavides. O sea, mucha gente está molesta con esta convocatoria de Joe Benavides. Porque dicen, ¿por qué convocan a Joe Benavides y no convocan a la Muma Fernández, que está teniendo, es el mejor jugador de la Liga Nacional hasta este momento?
Sí, totalmente, que tendría que estar en la lista. O sea, si va a estar Jerry,
sí,
porque lo está bien, también tiene que estar Muma Fernández. Pero, no sé, me parece que es un jugador que quizás no le guste a Fabián Coito, porque no lo convocaba tampoco cuando brillaba con Fénix en Uruguay, su país. Y es más, una vez escuché una entrevista de Fabián Coito diciendo que el Fénix es un equipo cercano a su familia, al lugar a donde él vive en Uruguay, entonces que los conoce muy bien, que conoce el club y muchas cosas, entonces no lo tomó en cuenta, y ahora que está en Honduras, que lo puede ver constantemente, tampoco lo ha tomado en cuenta, no sé.
Ahí es donde yo no estoy conforme, porque si vos decís que convocás jugadores por cómo actúa en la Liga Nacional y no convocás al mejor jugador de la Liga Nacional,
a ver, yo estoy de acuerdo.
Me está dando un doble discurso.
Yo estoy de acuerdo en que tenía que convocarlo. No estoy de acuerdo en las comparaciones, y menos en la comparación Muma Joe.
No, porque son volantes. Es nuevo.
No, son volantes.
La convocatoria de Fabián Coito no lo había convocado.
Sí, son volantes, pero no son la misma posición.
Sí, no son la misma
posición. No son la misma posición.
Pero se compara porque es Kevin López, ya había estado. Walter Martínez no es uno de los nuevos, pero Walter Martínez se lo merece.
Para mí, ahí es donde está el error. Sí. Era Muma y no Kevin.
Sí.
Si vos no le querías hacer, por ejemplo, un daño a Motagua de convocarle tantos jugadores, entonces déjale a Kevin y tráete a Muma. Pero bueno, eso es lo que decidió Fabián Coito, y vamos a ver
y
si...
Y ahora, en defensa, José, que a mí me parece interesante que esta convocatoria, porque también se ganan varios jugadores el llamado por primera vez a la selección. No por primera vez con Fabián Coito, porque Kevin Álvarez ya había estado en la selección nacional. Diego Rodríguez de Motagua se gana el llamado.
Bueno, ese es el plus de estar en un equipo grande. Antes no lo hubieran convocado jamás.
Pero Jonathan Paz y Johnny Leverón también.
Tenemos que hacer una pausa más.
Ok, nos vamos a regreso. Seguimos hablando de la convocatoria y les contamos qué fechas son los partidos de la selección mayor en Europa. Ya volvemos.
De mi país te conecta con las comidas y tradiciones de tus raíces directo a la puerta de tu casa. De mi país cuenta con una variedad de productos como gembos, café, jugo de mi país, semitas y galletas, condimentos y encurtidos y ciertas variedades de chile. En la página web www.demipais.com puedes hacer tus compras y obtener un descuento del 15% utilizando el código Una Hora con la H, exclusivo para radioescuchas del programa.
Para nadie es un secreto que la economía y los negocios han sido afectados. Pero si tú eres de los emprendedores que no se rinden, estamos aquí para reinventarte.
Cuando de artesanías, diseño e impresiones se trata, ArteDimp es la primera opción. Artesanos hondureños con más de 25 años de experiencia te esperan en la colonia Lomas del Cortijo, en Comayagüela. Trabajamos con la técnica de decoupage en madera de color 100% hondureña para realizar diversos artículos artesanales con temas deportivos, familiares e institucionales. Aceptamos pedidos nacionales e internacionales. No dejes de contactarnos al 504-2245-6504 o al 504-9743-1321. Arte DIMP.
Información actualizada. Segundo a segundo. Minuto a minuto. DeporteTotalUSA.com. Toda la información del deporte rey, el fútbol.
Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba una hora con la H.
Gol, 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 selección la mejor. Gol, 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 pide la afición. Gol, 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 selección la mejor. Gol, 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 pide la afición. Vamos, vamos los cachachos.
10 de la mañana con 53 minutos, regresamos. Último bloque de una hora con la H, que llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Albitelo Group. Si usted tiene alguna duda sobre su proceso de migración, no sabe si tiene un caso y tampoco sabe a quién llamar, marque el 305-985-3740 para salir de todas sus dudas. Dígale que escuchó el anuncio en una hora con la H y la abogada Diana Albite le va a dar la primera consulta completamente gratis. Así que por favor no olvide marcar el 305-985-3740. Gracias a Ramón Llanes, a Israel Guevara, a Angélica Romero, a Luis Palacios, a Johnny Rápalo, a Greville Mancía, que han reportado sintonía esta mañana en una hora con la H. Los invitamos para que durante la semana nos acompañen en la previa de los partidos del clasificatorio olímpico. Esta semana tuvimos una conversación estupenda y lo vamos a seguir haciendo para conectar con ustedes en la antesala, una antesala al estilo de una hora con la H.
Así es, José, y mira que dice Ramón Llanes que nos saluda desde República Dominicana, recordándoles a toda la gente dominicana que está pendiente de Radio TV Miami, que hoy juega su selección y ante Estados Unidos, hoy pueden dar una sorpresa.
Una gran sorpresa.
Una sorpresa, sí. Si le ganan a esa selección de Estados Unidos, si consiguen un empate, ya que sería la primera vez en la historia que República Dominicana está compitiendo por llegar a unos Juegos Olímpicos en fútbol.
Ya rompieron el hielo con el primer gol.
Así es, ya anotaron un gol.
Lo anotó Ascona.
Ascona.
Jugador de el Fort Lauderdale, CF.
Tiene mucho talento esta selección de República mucho Dominicana, talento, sí, porque sí, sí. Muchos de sus jugadores están en Europa, más que Honduras, ojo con la República Dominicana, que también estará jugando su partido eliminatorio para el Mundial la próxima semana.
Sí, arrancan el 24 esta semana y luego el 27 aquí en Fort Lauderdale.
José, para terminar y ir cerrando el programa, los dos partidos de la selección son el miércoles 24 ante Bielorrusia y el domingo 28, así que aquí vamos a tener las reacciones al momento, porque el partido es a las 10 de la mañana, hora del este. Correcto. El próximo domingo ante Grecia, la selección de Grecia. Vamos a ver cuál es la alineación de Fabián Coito en esta selección, vamos a ver qué nos trae. Yo me imagino que hay jugadores que son titulares.
Y el de Bielorrusia es a la 1 de la tarde,
así
hora
es.
Del este.
Estamos el miércoles 24, hora del este. Miércoles 24 y domingo 28. La selección sub-23, mañana lunes y después otra vez el jueves, ¿no?
Sí, el jueves cierra contra Canadá, mañana frente a Salvador, el jueves frente a la selección de Canadá y si Dios quiere y Honduras avanza, el siguiente partido se realizaría el fin de semana y es el partido por el boleto a Tokio 2021.
Y seguir con la racha de Honduras desde Beijing 2008 de clasificar a los Juegos Olímpicos.
Serían los cuartos
de forma consecutiva.
Primera vez en la historia.
Primera vez en la historia, así es. Nosotros nos despedimos el día de hoy. Recuerde, mañana juega la H contra El Salvador buscando sellar su pase a semifinales. Y nosotros tendremos la mejor cobertura. Están pendientes desde nuestras redes sociales. Les agradecemos su sintonía.
Bueno, ya lo has dicho todo, Andrea, y lo has dicho muy bien. Yo solamente quiero recordarles que Dios es bueno y abre puertas donde no las hay. Por ahora, mientras arranque el juego de la H mañana, póngase pilas.
Pueblo hondureño, póngase pilas, póngase pilas. Este virus no discrimina por tu familia y por tus amigos. Se ve la vida y póngate pilas, ponete pilas todos los días. Ponete siempre una mascarilla. Contra este virus, ponete guantes, salir es siempre un paso adelante. Ponete gel de forma constante y con jabón lavate las manos. Hoy lo más sano es guardar distancia, pero aquí todos somos hermanos. Ponete pilas, ponete pilas. Este virus no discrimina por tu familia y por tus amigos. Se ve la vida y ponete pilas.
Síguenos en nuestras redes sociales. @ una hora con la H.